Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenos días. Son muchos los palos que hay que tocar para seguir conteniendo el avance del coronavirus. Vamos a repasar algunos de ellos, la coordinación entre distintas administraciones, distintas áreas, con el vicepresidente de la Xunta, que atiende la llamada de la cadena COPE desde Pontevedra. Escuchas en este tiempo de Herrera en COPE a nivel local, tu COPE más próxima, COPE Pontevedra. Soy Silvia Vieito y vamos ya a conocer los últimos datos que nos ofrece el Ministerio de Sanidad.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Cifras que tiene Pablo Romero. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, Silvia.
¿Ha aumentado, ese número de infectados en cuántas personas?
Sí, en 15 personas exactamente. A día de hoy son 179 los casos activos por positivo en coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra. 8 personas permanecen ingresadas en la UCI. Hay que decir también que son 2 más que ayer. Sube también el número de hospitalizados en planta a 42, 5 en el hospital Dos Alnés y el resto en Montecelo. En cambio, se mantiene la cifra del número de aislados en sus casas. Son 129 personas a día de hoy. Desde el inicio del plan de contingencia del COVID-19 se han prescrito 2 altas en nuestra área sanitaria y ha habido que lamentar también 2 defunciones.
Pues son los datos de la situación del coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Os Alnés. Esta es una última hora que nos ofrece Encaja.
Encaja Gestión de Recursos Gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
En estos días de confinamiento queremos saber igualmente cómo ven a previsión do tempo en estos días espléndidos que estamos a ter. Contactamos con Meteo Galicia e aténdenos Ana Laje. Ana, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Oxe, ¿hasta dónde vais a subir o termómetro?
Pois durante o día de hoxe, un día de tempo seco e soleado, pois a máxima chegará ata os 23 graus e os ventos sopran moi frouxos de dirección variable.
Pois é a previsión para as próximas horas aquí na zona de Pontevedra. Moitísimas grazas, Ana, e boa tarde.
Moi ben, gracias, boa tarde.
Resistiré, erguido frente a todo.
Este o resistiré un dos temas máis escoitados estes días. E como resistimos? Pois, por exemplo, hoxe, co reparto de 15.000 mascarillas e 100.000 guantes para os concellos.
A Fegampe e a Xunta de Galicia coordínanse de feito para repartilas.
Pois imos confirmar iso co vicepresidente da Xunta. Alfonso Rueda, bo día.
Hola, bo día, que tal?
Cales son esas necesidades que trasladaron os concellos para cubrilas con este material de protección?
Pois son prácticamente todas, porque os concellos de pasado que nos está pasando a todo o mundo, que necesitamos equipos de protección e non acaban de chegar. Recordo que hai aproximadamente unha semana, cando se declarou o estado de alarma a nivel nacional, o Goberno de España, o Ministerio de Sanidad, dixo que se encargaba de todas as adquisicións, de que xa non las repartiría despois as comunidades autónomas e tamén os concellos. E bueno, xa vimos o que pasou esta semana, non chegou prácticamente nada, e o que estamos facendo xa as comunidades autónomas é buscarnos a vida por nós mesmos e axudar os demais. E o que está facendo a Xunta de Galicia cos concellos, falamos coa Federación Galega de Municipios e Provincias, que os agrupa a todos, preguntamos as necesidades, que son moitas, porque todavía hai moitos traballadores municipais que teñen que seguir traballando, os que fan asistencia a domicilio, servicios de emerxencias, recollida de lixo, que necesitan eses equipos que non os teñen e, polo tanto, do pouco que temos non neste momento, tendo claro que o prioritario, o fundamental, son os servizos sanitarios, os hospitais e as residencias, tamén somos conscientes de que os concellos teñen que ter algo e, polo tanto, empezamos a un reparto que intentaremos seguir durante toda esta semana e, conforme nos vaya chegando material, tamén yo faremos chegar aos concellos.
Reparto a persoal municipal esencial, como que citaba, pero sí que na primeira das reunións co presidente da Federación de Municipios, o alcalde de Vila García, el asinaba unhas recomendacións para todos os concellos nas que falaba, por exemplo, de facer obras municipais, de non facer máis que as imprescindibles. Parécelle contraproducente que Pontevedra, por exemplo, teña obreiros na rúa, mentres que outros concellos decidiron parar?
Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas. Primero, hay que extremar las precauciones y, en caso de duda, desde luego, o mejor consejo es quedar en casa, no hacer aquello que no es imprescindible. Y en todo caso, atender a las autoridades sanitarias, que son las que saben, y lo que estamos haciendo todo el mundo. Desde el primer día se dijo que había una serie de actividades que se podían hacer y otras que bajo ningún concepto. Y supongo que conforme pasen los días, si la situación, mientras no empiece a mejorar, cada vez se será más estricto en las actividades que se pueden hacer, as que no. Si usted me pregunta si me parece una medida de prudencia dejar de hacer actividades, lógicamente sí. Si hay que dejar de hacerlo todo de golpe, mientras las autoridades sanitarias no digan lo contrario, bueno, pues habrá actividades con las que se pueda seguir. No me parece una mala idea del alcalde Villa García, pero también entiendo que hay algún tipo de obra pública, no sé exactamente cuáles están haciendo en el Concello de Pontevedra, alguna obra pública será imprescindible y otras probablemente no, y no pase nada por dejarlas para más adelante cuando pase todo esto.
Se están, por ejemplo, a arranxar os parques infantis aproveitando que non hai nenos.
Pois,
pero bueno, ese é outro tema.
Volvo mesmo, prudencia absoluta e o que se pode deixar para máis adiante que se deixe.
Falamos dos profesionais os que se lles vai a facilitar pois estas mascarillas, guantes e dende o sector funerario tamén pedían que non se esquecesen deles, que facilitarlles tamén desde as administracións material de protección, pois como os servizos de axuda no fogar, a policía, van nos ter en conta.
Sí, desde luego son un servicio esencial. Despois de atender os concellos, que xa digo, fan servicios fundamentais, servicios públicos, tamén haberá que atender a sectores privados que tamén fan un servicio esencial e o teñen que seguir facendo, e por desgracia os servicios funerarios terán que seguir funcionando, e por lo tanto intentaremos atenderlos tamén. Aquí o problema é o mesmo, é que a semana pasada nos encontramos con que aqueles que nos podían suministrar nos decían que tiñan unha orden directa do Goberno de España de que todo se lles entregara a eles, o malo é que despois non chegou eso. Por lo tanto, ahora estamos intentando solucionar durante esta semana, e se non chega material, teremos claro que haberá que empezar a distribuílo a quen máis o necesite. Temos claro que unha serie de sectores, aínda que sexan privados, teñen que seguir traballando, é fundamental, e por lo tanto intentaremos atenderlos tamén. Insisto, tendo claro que donde non pode faltar en ningún caso o material de protección, o pouco que haxa ten que ir para aí en primeiro lugar, nos hospitales e nos servicios sanitarios, creo que todo o mundo entende e isto vai en interés de todo o mundo.
Sobre a nosa sanidade e esas diferenzas tamén de coordinación en todo o Estado, eu creo que serán moitos os galegos que cando ven a tele din, pois que sorte ter aquí, por exemplo, as probas que se fan desde o coche, que non é tanto por facilitarlle a vida aos pacientes, que tamén, senón, cales son os beneficios destas probas que se están a facer xa en Pontevedra e en todas as cidades?
Pois sí, efectivamente, ¿no? A Xunta de Galicia tivo claro dende o primeiro momento que, mentras fora posible, a pesar de que do que se nos decía, do que se anunciaba, que se pretendía facer dende o Ministerio de Sanidade a principios da semana pasada, aquí, mentras pudéramos, había que seguir facendo probas por unha razón moi fácil de entender. As probas, aínda que poidan subir as estadísticas de contagiados, hai que decir a xente que non se asuste, eso non ten por que ser necesariamente malo en todos os casos, porque o que estamos facendo é detectar xente que ten enfermedade agora mesmo e, polo tanto, eso permite tratarla se necesario e, sobre todo, aislarla para que non siga contagiando. Polo tanto, as probas son fundamentais e os expertos sanitarios che recomendan que mentras podas sigas facendo probas e cantas máis fagas mellor. Por eso pusimos este sistema rápido para que moita xente poida facelas e para que nos permita, aínda que suban os casos, a toda esa xente que detectamos poder empezar a considerarlos infectados e poder tomar as medidas pertinentes. Prevendo isto, a Xunta de Galicia xa hai unhas semanas que comprou reactivos, bueno, eso que nos está permitindo facer estas probas, outras comunidades autónomas agora mismo non as poden facer porque non teñen os reactivos para facelas. A Xunta de Galicia, día de hoxe sí, mentras os teñamos, seguiremos facéndoas e tamén volvo ao mesmo de sempre. O Ministerio de Sanidade tamén se comprometeu a centralizar a adquisición e distribución destes reactivos. Por lo tanto, estamos esperando que esa promesa se cumpla, que non cheguen e non ter que parar as probas.
Esas probas moi importantes para detectar máis infectados e así conter o coronavirus, para contelo tamén son importantes as desinfeccións. E por iso o Servizo contra Incendios da Xunta vai desinfectar centros de maiores, van ir próximamente a algún das nosas comarcas.
Sí, o que fixemos tamén para intentar ser o máis eficaces posible e non perder tempo foi dividirnos o traballo en os en centros sanitarios, en as residencias das grandes cidades. Aí a Unidade Militar de Emerxencias, e a Abrilat, está botando unha man fundamental, se está ocupando das desinfeccións, insisto, nos sitios máis poboados, é unha división de traballo, e a Xunta de Galicia, a través das Brigadas de Medio Rural, que fixemos foi un pequeno aprendizaxe, porque é unha tarefa que ata agora non facían e tiñan que aprender a facela, dotar dos medios para poder facela, todo eso xa está, e agora se van a empezar a ocupar de todos os centros de saúde e das residencias que haya no rural, para entendernos, nos concellos de menos de 5.000 habitantes e, polo tanto, na comarca de Pontevedra, donde se den esas condicións, tamén traballarán. Empezaron xa dende onte e a nosa intención é que durante esta semana cheguen a toda Galicia.
Damos conta do importante da coordinación nesta situación para conter o virus, para poder coidar o mellor posible os infectados, e dende aquí, de novo, o noso ánimo a todas as familias e os pacientes que están nos hospitais, aínda que a maioría, no caso de Pontevedra, en xeral en toda Galicia, están a recuperarse dende a casa. Hoxe falamos de pois todas as áreas que hai que coordinar nesta crise co vicepresidente da Xunta. Alfonso Rueda, moitísimas grazas.
Pues moitísimas gracias, se me permite tamén un mensaxe de ánimo para todo o mundo, agradecemento a todas as persoas que xa levan moitos días na súa casa, sabemos o sacrificio que supón, pero tamén que estén seguros que este é a mellor arma, agora mesmo a máis efectiva para intentar conter a epidemia e que canto antes acabemos todos con esta pesadilla.
Juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día.
De pesadilla acaba de calificar Alfonso Rueda la situación que estamos viviendo, y es que en estos momentos valoramos mucho más las pequeñas cosas como ir de cena con los amigos o con la familia.
Sin duda, y volveremos pronto a esas reuniones, pero mientras los restaurantes pueden mantener servicio a domicilio o recogida también en el local.
Sí, es el caso del restaurante Cambalache. Aquí en Pontevedra siguen con su servicio a domicilio, pero no la recogida en el local que tenemos aquí en el centro de la capital. Desde allí nos atiende su responsable, Manuel Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Sois un negocio que ya antes de esta crisis teníais el servicio a domicilio. ¿Qué cambios habéis tenido que tomar con el estado de alarma?
Pues sí, ya teníamos el servicio a domicilio desde que abrimos. Y bueno, debido a las circunstancias actuales, lógicamente, pues ha habido que extremar las medidas tanto de limpieza como de higiene en el propio local y tomar las medidas de seguridad que nos están recomendando, de usar guantes, de usar mascarillas y demás.
Claro, lo bueno del servicio que tenéis ya la clientela un poco acostumbrada, que todos sabemos que podemos pedir, por ejemplo, pasta deliciosa al Cambalache. ¿Los pedidos en estas circunstancias han subido, bajado?
Bueno, ahora mismo han bajado los pedidos. Estamos trabajando, ajustándonos pues un poco a las circunstancias de ventas actuales. Y bueno, esperando a que pase esta pesadilla para todos cuanto antes, vamos.
¿Eres relativamente optimista con la recuperación?
Bueno, yo creo que entre todos, si todos ponemos de nuestra parte y volvemos a retomar el pulso habitual de nuestras vidas cuando esto pase, pues creo que sí, que podremos volver a olvidarnos de estos días, en definitiva.
Por ganas no será. Nos encanta escuchar mensajes como estos desde el restaurante Cambalache en Pontevedra. Hoy conocemos cómo siguen trabajando en esta situación tan particular. Hablamos con su responsable, Manuel Rodríguez. Muchísimas gracias y mucho ánimo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo a todos.
Hace calor, hace calor. Estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa...
Y ahora hablamos con uno de esos profesionales a los que salimos a aplaudir cada tarde por la ventana.
Personal sanitario de todo tipo es fundamental en esta crisis y están haciendo de hecho un esfuerzo impagable.
Para parar el coronavirus son necesarios todos los especialistas. En COPE saludamos al doctor Guillermo Gamero, que nos atiende desde su clínica odontológica del centro de Pontevedra. Doctor, buenos días.
Buenos días.
¿Y en su trabajo cómo intenta colaborar en esta situación de cuarentena?
Bueno, pues intentamos colaborar siempre, evidentemente haciendo caso a los consejos de las autoridades sanitarias, manteniendo un servicio de urgencias clínico el mayor tiempo posible, ¿no? Para evitar, sobre todo, que la ciudadanía pues acabe acudiendo a una sala de urgencias de un hospital por una urgencia o un dolor, claro, de carácter bucodental. Entonces, bueno, es una manera también de poner nuestro granito de arena. Uh-huh. Repito, siempre en un servicio estrictamente de urgencias. Nuestro gremio es uno de los gremios con mayor riesgo por contagio de coronavirus, ya que trabajamos con las turbinas y eso hace que se genere mucho aerosol, ¿no? Y la propagación por aire pues sea mucho más sencilla.
En la saliva, que es donde lo encontramos, ¿no? Uh-huh. Habitualmente, con esos sistemas de aire, sería como darle con un secador y esparcir por toda la habitación el virus.
Claro, son dos factores, ¿no? Uno, que trabajamos a muy pocos centímetros de la boca.
Claro.
Entonces, eso ya hace que el riesgo sea elevado. Y luego, además, usamos instrumental rotatorio, como las turbinas, que giran a muchísima velocidad. Entonces, lo que hacen es como un aspersor. Al final, dispersan por todo el gabinete con una mayor facilidad pues cualquier tipo de virus, o hace mucho más fácil el contagio del paciente al profesional.
De ahí que solo se atiendan urgencias, condolencias, claro, odontológicas, para eso, para también evitar que no tengamos que ir a las urgencias de un hospital.
Exactamente, sí. Esos son los consejos, bueno, la posición tanto de los colegios de odontólogos a nivel nacional como los consejos del Ministerio de Sanidad, que mantengamos un servicio de urgencias. Entendemos que la población, bueno, pues también va a sufrir dolores, que como ya conocemos todos, pues el dolor bucodental, el dolor dental es muy intenso, ¿no? Entonces, por lo menos ofrecer un servicio que permita que, bueno, pues esas personas no acaben invadiendo, ¿entiendes?, una sala de urgencias de un hospital, que como ya sabemos todos y hemos visto estos días en las noticias, pues están como están, ¿no?
También, además de esa atención presencial, solo para urgencias, también un médico puede teletrabajar. ¿Le han llegado consultas por correo electrónico?
Sí, desde la clínica hemos pues reforzado un poco las plataformas telemáticas, ¿no? WhatsApp, el correo electrónico, sobre todo para filtrar también, ¿no?, estas urgencias. Hay muchas urgencias que, bueno, pues tienen un carácter mucho menos imperante, ¿no?, un dolor leve o una simple molestia. Entonces, lo que no queremos tampoco es que, en vez de sumar, ¿no?, y ayudar desde fuera a nuestros compañeros en nuestros hospitales, pues acabemos restando, ¿no? Entonces, es importante filtrar, tranquilizar a la gente, la puedes aconsejar, puedes pues hacer mucho vía telemática, ¿no? Evidentemente hay urgencias que van a necesitar obligatoriamente la asistencia a consulta, ¿no? Pero bueno, hay que respetar todas las directrices que nos hacen llegar desde Sanidad, como por ejemplo incluso que la propia sala de espera de la consulta pues no se sobrecargue, ¿no?, con urgencias. Entonces, en este momento que estamos viviendo, es súper importante e imprescindible que haya un soporte telemático que permita tanto filtrar la importancia de la urgencia, ¿no?, el motivo de la consulta o de la solicitud de la consulta, y luego también que te permita hacer una buena gestión de la sala de espera, es decir, que no haya más de dos personas en una sala de espera para evitar aglomeraciones de personas, ¿no?, y así ofrecer pues a los pacientes una atención segura, ¿no?, que eso también es importante.
Para poder planificarlo y que todos estemos protegidos y evitemos en la medida de lo posible más contagios. El estado de alarma, lógicamente, no puede parar los servicios sanitarios, y si cualquiera tuviésemos una urgencia odontológica, podemos contactar con el doctor Guillermo Gamero en la calle Joaquín Costa, o también a través de teléfono o por email. Doctor, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré,
para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenos días. La cifra de positivos por coronavirus en Pontevedra y Osalnés asciende a 179 personas. Son 15 más que los datos de hace 24 horas. Soy Silvia Vieito y con Pablo Romero vamos a detallar cómo se encuentran los pacientes. Pablo, buenos días. ¿Cuántos de ellos están en la UCI? Cuéntanos.
Hola de nuevo, Silvia. 2 más que ayer. Son 8 las personas ingresadas en la unidad de cuidados intensivos. Los casos es cierto que van en aumento, pero hay que tener en cuenta también las 2 altas hospitalarias que se han dado en nuestra área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Los 2 hospitales dan tratamiento en estos momentos in situ a 50 personas, las 8 mencionadas de la UCI, y también otras 42 que se encuentran hospitalizadas en planta en estos momentos, 37 en Montecelo y 5 en el Hospital de Osalnés.
Pues esta es la última hora, en cuanto a los datos sanitarios, pero ahora nos vamos a centrar enseguida en muchas iniciativas solidarias que pues se han generado a raíz de esta crisis. Enseguida. O concello de Vilagarcía, como o resto do país, está a vivir unha situación excepcional. Por favor, colabore coas medidas dictadas polas autoridades. Procure non sair á rúa. Respecte as normas de hixiene persoal para evitar contagios e non acuda aos centros sanitarios, salvo que sexa estrictamente necesario. Lembre que existe un teléfono de atención 24 horas para persoas maiores e dependentes, inmunodeprimidas ou en risco psicosocial. E o 687-073-336. En calquera caso, infórmese sempre a través de vías oficiais. Entre todos, imos para o virus. Concello de Vilagarcía. Bailando, me paso el día bailando. Hablamos ahora de las necesidades de los servicios sanitarios o de todos aquellos que hacen posible que a la población no nos falte de nada desde casa.
No nos hemos cansado de repetirlo y lo seguiremos haciendo. Los trabajadores de reparto, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, todos deben ir con las medidas de protección necesarias para evitar el contagio. Por eso queremos destacar hoy la labor de unas costureras de la zona de Carril Vilagarcía que se han organizado para confeccionar cientos y cientos de mascarillas para aquellos que más lo necesitan. Hablamos con Fuensantas Portas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A través de las redes sociales habéis creado un auténtico ejército de costureras, ¿no?
Sí, la verdad que pusimos un anuncio en Facebook y a partir de ahí empezamos a recibir muchos mensajes y hicimos un grupo de modistas de toda la zona. En principio teníamos también de la zona de Vigo, de La Coruña, Santiago, pero ahora lo hemos limitado solo a la zona del Salnés, porque si no es imposible mandar las telas y las gomas para Vigo por el tema del transporte. Claro. Entonces ahora recibimos las telas aquí en Vilagarcía, en un local que nos cedió el Ayuntamiento de Vilagarcía, y aquí entregamos y recibimos las mascarillas. Y entonces de aquí se envían, una vez recogidas las mascarillas, se van enviando a distintos colectivos. Ayer entregamos a una conservera, hoy vamos a entregar, ayer también entregamos al asilo de Vilagarcía, que no tenían, supermercados, así un poco a aquella gente que ya no tiene acceso a las mascarillas.
Por tanto, comenzáis esos primeros repartos también con el apoyo, como comentabas, del Concello de Vilagarcía, que también colabora proporcionándoos ese lugar de trabajo y, evidentemente, facilidades para el desplazamiento. Aproximadamente, hablando en cifras generales, ¿cuántas costureras colaboran y cuántas mascarillas habéis confeccionado, pues eso, en apenas unos días?
Pues colaboradoras tenemos un total de 66 costureras y suelen hacer una media de 20 mascarillas por día. El problema, caray, es que nos quedamos sin tela y sin goma, Nada, entonces hemos conseguido goma de la Puebla, que nos la envían hoy, también de Cambados y de distintas zonas conseguimos, y tela que nos envían, gente anónima que nos envía telas y sábanas, y entonces el tema está un poquito en el material, que se nos queda muy escaso. Incluso uh-huh. las gomas las tenemos que pagar, pero bueno, las pagamos y ¿qué vamos a dar?
Porque ¿cómo son exactamente estas mascarillas que confeccionáis?
Pues son hechas en tela 100% algodón, y nada, se van cosidas con una serie de capas, que incluso se le puede hacer capa doble y si le puedes poner un filtro de horno en el medio, son muchísimo mejores que llevarlas solas, y luego llevan una goma alrededor, entonces solo llevan esos materiales. Pero el problema es que justo es difícil conseguir la tela, porque todo el mundo quiere lo mismo, y nada, pero bueno, ya te digo, gracias a la gente como Entre Telas de aquí y de Villa García, luego gente de Vintage Cocinas de Barrantes que nos ha cedido tela, y distintas, por ejemplo, también nos cedieron goma de la Puebla de Caramiñán, también de Cambados, y así vamos haciendo un poquito de acopio de material, que es lo que se necesita ahora.
La colaboración y el boca a boca, evidentemente, que también da sus frutos en este tiempo de confinamiento, en el que evidentemente también es más complicado conseguir ese material tan demandado. Hablabas de algunos que han recibido ya esas mascarillas, pero me han chivado también que Guardia Civil y hasta la Brilat os han solicitado también.
Sí, correcto. Por ejemplo, en Pontevedra está unas cuantas modistas fabricando para la Brilat. El mecanismo es el mismo, lo que pasa es que la tela la cedieron ellos porque tiene que ser tela militar. Entonces, claro, estamos haciendo para los militares para la Guardia Civil, que coincidió que paró una de las chicas que iba a recoger tela, le comentó qué iba a hacer y le dijo, pues nosotros también necesitamos, estamos fabricando para ellos y para la Brilat de Pontevedra. Para la Brilat de Pontevedra creo que necesitan 100 mascarillas, que no tienen ninguna, y es lo que están haciendo las modistas en Pontevedra.
Os habéis profesionalizado totalmente en este tiempo, ¿no?
Sí, bueno, no queda otra. Un poco es gracias al, bueno, las redes y sobre todo el a través del WhatsApp vamos distribuyendo por zonas y por material que tenemos. Pero bueno, la verdad que parece es un poco complicado porque somos muchas, pero al final las modistas lo están haciendo de maravilla. Porque yo
vale
realmente
la pena,
no soy
también,
modista.
¿No? Con el agradecimiento.
Sí, hombre, son ellas lo que hacen todo. Yo lo único que hago es dirigir. Que las que hacen aquí el trabajo son ellas.
Pues Fuensanta Porta, solo nos queda darte las gracias por tu labor, la de tus compañeras que confeccionan también esas mascarillas y que trabajan a destajo, y sobre todo mucho ánimo para todas y lo que queda. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
COPE Pontevedra.
96.7 y 106.4 FM.
En Cash Record queremos estar a tu lado en esta situación de emergencia sanitaria. Seis un profesional o autónomo de cualquier sector, se tes un negocio o tenda, se precisas aprovisionarte de productos de alimentación frescos o envasados o de higiene, estamos o teu carón. Conta con nos. Cash Record ponga a tua disposición os seus 18 establecementos comerciais repartidos por toda Galicia que abren as súas portas en horario habitual de luns a sábado. Infórmate do teu establecemento máis cercano na web carrecord.com ou no teléfono 900-180-489. En Carrecord somos profesionais ao servizo da sociedade.
COPE Pontevedra.
Y ahora te contamos la noticia del día que nos ofrece SERGA, Gestión Integral de Comunidades, en Pontevedra, San Senxo y Osalnés.
Te hablamos del tráfico del AP9, que se ha visto reducido de más de 15.000 vehículos a apenas 5.000 al día desde que se pusieron en marcha las restricciones de movilidad. La semana pasada circularon un 68% menos de vehículos que la semana anterior, del 9 al 15 de marzo. Y otro dato interesante es que en lo que va desde el 2020, el tráfico de la autopista del Atlántico descendió un 21% con respecto al mismo periodo del año pasado. Las medidas decretadas por el estado de alarma en estas últimas más semanas, pero también seguro que ha influido el aumento del precio de los peajes.
SERGA, una administración moderna, avanzada y profesional. SERGA, desde 1987, administramos comunidades en San Senxo, Pontevedra y a zona de Salnés. SERGA, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense 18 en San Senxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. SERGA.es.
Estoy por ti.
Pues por ti estamos aquí en COPE Pontevedra contándote la última hora y cómo estamos viviendo esta situación de estado de alarma. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Son juegos peligrosos, siempre acaban mal.
Un hombre solo, una mujer.
Es la 1 a las 12 en Canarias.